El debate de la pizarra de Quintana.
Vamos allá con el debate cuando son las 5 y 20. Dos cositas antes de presentar a los debateños de hoy. Una, que Mateo Jorgensen se ha llevado esta edición número 78 del Tour de Flandes. Y luego una pequeña fe de ratas. Creíamos que lo de Kone era recaída de esa lesión que había tenido en octubre. No, es la lesión de octubre que todavía le tiene apartado, evidentemente, de la dinámica de la Unión Deportiva Almería. Fallo nuestro. Ahora sí, presentamos a los debateños. Buen equipo hoy, ¿eh?
¿Equipo? Siempre, buen equipo siempre.
Buen tridente.
Es un poco las cinco convocatorias de la semana, es como los cinco once que puede hacer Francia con su selección.
Es verdad que siempre son buenas convocatorias porque las hago yo. Pablo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas.
Oye, dime algo que te encantara de la selección española ayer.
Pues mira, en general yo creo que hubo más cosas buenas que malas y lo que me gustó es la ilusión que este partido ha generado en el país. Lo que no me gustó, evidentemente lo habéis contado, lo de Morata. No me gustó para nada y creo que esto hay que reflexionar, bien reflexionado,
luego,
porque no puede volver a pasar.
Luego le vamos a dar una vueltita al tema, por supuesto que sí. Javi Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, chicos.
Oye, ¿qué te hemos hecho para que nos hayas enviado a Luco?
Pues sinceramente, ya sabéis por todo lo que habéis hecho, que es nada bueno en general, por lo que... También
no,
te digo que
no
que
se le ocurre
Luco,
ninguna razón para que no me
digo que te manden a Luco, yo creo que no hay excusa. O sea, si te pasa, pues es un castigo de la vida y lo asumes y punto. Son de esas cosas que no tienen explicación.
está muy tranquilo.
Está muy tranquilo, pero al mismo tiempo está escuchando a Lázaro y está firmando. O sea,
sí, bueno, claro.
No, que sí, pero él se conoce a sí mismo.
Claro, claro.
Bueno que tiene.
Mejor que Lázaro le conoce poca
Luco,
gente.
Él se conoce a sí mismo.
Claro, sí, sí. Castigo bíblico,
le queremos así, que tampoco cambie.
No, claro que le queremos así, por supuesto.
Estoy dando el miércoles de penitencia, ¿no? Voy a ser.
Lázaro, lo que más te gustará a ti.
Pues yo, por no repetir demasiado, porque además te he escuchado en la editorial y estoy muy de acuerdo sobre todo con eso, básicamente, mira, me voy a quedar un poco con algo que he echado de menos y espero que sea definitivo, que es el liderazgo de Rodri, que asuma responsabilidad en los penaltis y esas cosas. Me parece interesante y creo que es obvio que tiene que ser nuestro líder y a veces le echo de menos que lo ejerza más. Ayer me dio más sensación de empezar a sentirlo así, a Rodri como el líder uno y luego van los demás. Y ayer le vi un poco más eso. Por no repetirme, me quedaría con la figura de Rodri y el liderazgo que tiene que tener.
Desde luego que sí. Yo cuando pasó, claro, es difícil separarlo si es por el tema de su abuelo, que falleció hace poquitos días, gesto de Morata o no. Luego cuando tira el segundo, ya igual creo que hay un cambio, una responsabilidad para que tire. Pero este tipo de detalles no son baladí, sobre todo porque Rodri no solo debe ser nuestro líder o uno de nuestros líderes en esta Eurocopa, sino en el próximo Mundial y en la siguiente Eurocopa y en el siguiente Mundial. Rodri, como quien dice, acaba de empezar su era, sobre todo en clave selección española. Alberto Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Oye, por no repetirnos, no estamos hablando de Lamine Yamal, pero imagino que a ti ayer, bueno, iba a decir que Lamine te levantó alguna vez del sofá, no sé si ya estás recuperado como para levantarte así rápido del sofá, pero te debió alegrar verle jugar, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que haciendo un poco balance del partido de hoy, aparte de estar de acuerdo con lo que ha dicho Pablo y Javi, creo que Lamine fue una de las sorpresas en el sentido de que de la manera que asumió ese rol de protagonista, de jugador un poco franquicia, pese a su juventud, y me gustó cómo los compañeros y el equipo le buscaban una y otra vez, aún sabiendo que bueno, pues que sus cualidades en partidos va a acertar más, en partidos va a fallar, pero que es un jugador muy a tener en cuenta. Y también me gustó a nivel de grupo la intensidad y la entrada en campo, que fueron un equipo muy presionante y que asfixió por momentos especialmente a la línea de medios de Brasil.
Y no solo a mí, Miguel, es que a mí me gustaría destacar, ayer lo estuvimos hablando en marcador durante el partido, el otro extremo.
Sí,
es que,
claro, Nico.
Es que Nico y Lamine, yo creo que puede mirar a la cara a cualquier, en cuanto a extremos, a cualquier selección del mundo, cualquiera.
Yo no sé si tanto, porque al final, oye, Francia juega Mbappé y Dembélé en las bandas, pero bueno, da igual. El caso es que sí que creo que con
Para mí, Mbappé sería mejor, Dembélé no es mejor que ninguno de los dos.
Bueno, es complicado Dembélé, pero a lo que voy es que hay que ilusionarse con ellos, porque es verdad que tenemos tan reciente lo de Ansu que nos da miedo. Y por supuesto, hay que ilusionarse sin sobrecargar de responsabilidad ni de presión a chicos muy jóvenes. Pero joder, que tú ves jugar a Nico, que ya está más asentado, o a Lamine Yamal, que es que ya ha sido clave en una eliminatoria de Champions, que ojo, ya ha bailado a varios futbolistas brasileños, Y ostras, lo mínimo es ilusionarse. Ilusionarse, que es gratis. Sí, pedir sí. Ya es más caro.
Sí, sí, hay que ilusionarse con los dos. Después del partido de anoche estamos de acuerdo. Y fijaos que los que más confían en Lamine Yamal y Nico Williams son sus compañeros, que ayer es que no paran de buscarlos a los dos constantemente con pases. Vienen largo a Nico Williams para que atacase a la profundidad. Es que viene a Lamine Yamal al pie.
Estas cosas se ven ahí.
Sí, sí, claro, claro. Ya no solo de la selección, sino de sus equipos. Sí, sí.
A ver, si es que lo de Ansu, yo creo que está tan presente porque Ansu también era un futbolista de presente.
Claro. ¿Y te acuerdas aquel partido ante Alemania? ¿Cómo le buscamos y lo que hizo? Si es que había que buscarlo, ¿vale? Luego, claro. Si te lesionas, oye, pues es que es fútbol, es la vida.
Sí, totalmente. Más allá de eso, hay que marcar que lo de Ansu fue una desgracia. Pero es que lo decíamos antes, que no solo pasa en
no,
España.
No, no
que...
lo matéis tampoco, ¿eh? A ver si algún día vuelve, que parece que hablemos casi en pasado, ¿eh? No,
sí,
no,
pero...
Entiendo que hablamos del boom.
Ansu, Ansu... Sí, vamos a ponernos en un mundo ideal donde no hay dolor y todo está bien, ¿vale? Igual Ansu era el 9 de esta selección con Nico en una banda y Lamine en otra. Podría ser perfectamente.
Bueno, que igual no es para el 24, pero es para el 26 o para el 30, me refiero. O sea, que el chaval tiene edad y... iba a decir que creo que en general con Lamine, yo creo que la explosión que ha sido pues al nivel futbolísticamente de lo de Ansu, o más incluso, creo que la clave es la edad. Yo creo que la edad nos tira a todos para atrás como para pedirle de más. Y a lo mejor esa es una de las claves para que, creo que, es verdad que hablamos mucho de Lamine, pero creo que intentamos todos no cargarle demasiada presión. Es un poco lo que percibo, más como oyente que
pues Javi, a mí me pasa lo contrario. A mí me pasa lo contrario. Yo cuando le veo jugar, en lo último que pienso es en su edad.
Porque veo que es un futbolista que
se va de quien los demás no se
pueden. Yo me refiero
ir.
A la presión pública, no en el fútbol, por supuesto, vamos, sí, es que lo que estaban diciendo antes ellos, que al final la sensación que tiene es que juega porque en el presente tiene. O sea.
Pero yo no pienso en los 200 partidos que puedo jugar con España, no pienso en eso, pienso en que hoy es el mejor.
Sí, sí.
Yo no le voy a pedir en ningún caso que este verano en Alemania levante a la selección y la lleve hasta arriba. Porque tiene que ser una parte importante, seguro.
Sí, a lo
pero
que
desde
tú vas,
luego,
Lázaro,
si le cargamos la responsabilidad en él, lo vamos a matar.
Sí, pero a lo que tú vas, Lázaro, es que si Lamine con este nivel tuviese 28 años, le tenemos que exigir.
Claro.
Hombre,
decir,
claro.
Como
es la gran diferencia.
Como le exigimos a Rodri,
claro,
como le exigimos, a Morata, a Simón, a Carvajal.
Y sobre todo que nos equivocamos en otros, Miguel, que al final es, a lo mejor sí le cargamos esa responsabilidad a otros que pasaron antes, y de eso tenemos que aprender.
Sí, a mí me parece un matiz importante lo de Lázaro, ¿eh? Y además estoy muy de acuerdo con él, también con López, porque al final uno ve a Lamine Yamal ayer y dice, joder, es que se bacha de todo el mundo. Es que cada vez que coge la pelota, estás deseando que la toque, que se la pasen a Lamine Yamal, porque sabes que tenga dos, tres rivales por delante, va a generar la situación de peligro. Y ayer, yo creo que con el partido que hace, tira una pequeña puerta abajo, o una gran puerta abajo, mejor dicho, y
Adri,
coge peso de cara
bueno,
a la Europa, ¿eh?
Es el bueno de Kou jugando contra los de primero de BUP.
Sí, sí, sí.
Es que es así, es que es la sensación que da. Es que se va fácil.
López, Adri y yo no fuimos ni a
Kou. Iros
Kou,
a hacer puñetas. ¿Vale? Iros a hacer puñetas, más.
Bueno, pero lo he entendido, ¿no?
A mí lo que me mola...
Así han salido, López.
Claro, claro. ¿Sabes lo que es un VHS? A mí lo que me mola de Lamine, Alberto, es que... Bueno, me gustan muchas cosas. Pero es que es un jugador que no tiene un regate o dos. Que es un jugador, o sea, hay una jugada que se va por fuera en la banda que es que le destroza. Y luego tiene eso que tienen los regateadores. Esto no sé quién lo decía, que lo más peligroso de los regateadores, igual lo decía Cruyff, que era el que mejor lo hacía, que lo más peligroso de los regateadores es parar, porque ahí destrozas al defensa. Y esto Lamine Yamal, cuando se para, es que el rival no sabe por dónde va a salir, porque no tiene una única jugada.
A mí, lo que has hablado de parar, a mí hay algo que me encanta de Lamine, que es, aparte de parar, cómo va cambiando el ritmo a la vez que se va pasando el balón de un lado a otro. Es verdad que la pierna derecha la utiliza menos, pero es un jugador que sale para los dos perfiles y va alternando ese voy parando, acelero, cambio de dirección, y eso es muy difícil de defender de esa manera. O sea, es muy, muy imprevisible. Yo creo que es un chico joven, sí tengo miedo un poco en el debate que estabais haciendo de sobrecargarle de presión, y que yo creo que el ser humano, los periodistas, y más en citas como puede ser la Eurocopa, tengo miedo de que en partidos decisivos, si no está, se nos va a olvidar, se les puede olvidar a la gente la edad que tiene.
Pues
y que
sería
en ese momento...
Error, sería un error.
Completamente, ¿sabes? Y que en ese momento, pues, obviamente se le va a cargar a los que son pesos pesados y se va a decir que ese día no estuvo Lamine y que necesitábamos un poco de él. Pero yo creo que es un jugador que, para la edad que tiene, me parece que tiene una madurez, una personalidad, un descaro, un desparpajo, que es que es
¿Puede
es
haber
encomiable.
Alberto algo de ¿cómo decirlo? De que no es consciente de lo que está haciendo, porque la inconsciencia a veces es importante para esto, no darse cuenta de lo que está liando.
Pues justo por ahí yo creo que tenemos que aprovechar también que la selección tiene un punto de juventud importante, que también en esas citas donde la gente, el jugador se atemoriza, se retrae, tiene un poco ese, no miedo, pero sí un poco esa tensión de jugar pues contra la Italia, Inglaterra, Holanda, Francia, etc., pues ese descaro que tiene un chaval que, como decía, estaba jugando con los de Bup y Kou en el patio del colegio o en la calle, el tener ese descargo y ese descaro y ese que no tiene esa presión, y yo creo que lo tenemos que utilizar a nuestro favor para cuando lleguemos a esa gran cita, pues utilizarlo.
Mira, hablando de presión, y es una cosa que no sé si os va a gustar, pero yo creo que parte de la responsabilidad para que no pase eso la tenemos nosotros, concreto vosotros. Lo digo en serio, programas como La Pizarra tienen que ser un poco la referencia para que la gente no cargue de presión a Lamine, ni a Lamine, ni a Pau Cubarsí si va, ni al menor de edad que sea.
Ni a Nico,
por supuesto,
tiene 5 años más que Lamine,
claro,
pero sigue siendo jovencísimo.
Que hay mucha gran parte del periodismo que solo va al highlight.
Sí.
Que solo va al... Me da igual las circunstancias y el entorno
y
el contexto.
Yo creo, López, que aquí el punto es hablar de ilusión y no de presión, de oportunidad y no de reto, de derecho y no,
claro,
de responsabilidad.
Lo único que puede hacer Lamine en la Eurocopa es ganarla.
Es
lo
sumar,
único.
Es sumar.
Lo único, claro,
es sumar.
Él no la va a perder en ningún caso.
Claro,
ninguno.
De hecho, te diría más.
Es complejo,
¿no?
Igual, porque hay un punto de presión. Quiero decir, es que juegas a la selección española, juegas el FC Barcelona,
sí.
Obvio que va a haber presión.
Entonces la crítica al entrenador.
Claro,
o sea, si
no
le puede la presión, si le supera la situación.
Pero si hace tres partidos lamentables, Lamine, ¿qué hay que decir?
Pero también
tiene que ser un exjugador.
Ahora
está lamentable Luis de la Fuente por ponerlo.
Pero iba precisamente ahí. Yo creo que López, que tienes toda la razón y que tenemos que tener más cuidado, sobre todo con estos casos, es que creo que tenemos que tenerlos en general. Creo que a veces se utilizan en el periodismo adjetivos muy gruesos para analizar ciertos rendimientos. Un jugador puede estar mal, pero decir que está lamentable, para mí eso ya es pasar cierta cosa. Es como cuando se dice, hay mucha diferencia entre decir el árbitro se ha equivocado y el árbitro ha robado. Hay una diferencia,
claro,
muy importante. Y nosotros, que al final no dejamos de ser...
Es que el que manga,
claro,
es un mangante.
Yo creo que un partido de Rodri hay que analizarlo igual que un partido de Lamine Yamal.
Yo creo que
sí.
Las expectativas en el análisis son fundamentales. No podemos sacarlas de la ecuación, imposible.
Porque ¿qué es un buen partido de Rodri? Depende de sus expectativas.
Nahuel, ponte tú. Y si quieres, te medimos igual que podemos medir hoy a Mardasvili o al que corresponda.
Bueno, pero
es un lugar muy complejo.
Los 23 mejores jugadores de España. Es que eso tiene que ser una presión.
Si no está a la altura,
el entorno tiene que ayudarle a llevarlo.
Si no está a la altura, no va a ser la culpa de un chaval de 16 años. Lo miremos en cualquier contexto.
Hombre, pero es que no va a ser la culpa de Rodri tampoco. Es que si España cae en la fase de grupo, pues va a ser un fracaso colectivo.
Por eso hacía un análisis global que al final, quiero decir, me veía, yo qué sé, Eurocopa 2000, falla el penalti Raúl. No se pierde por Raúl. Igual que si llega a meter ese penalti, no se pasa por Raúl. Se pasa y se elimina por como
sí,
equipo.
O si te elimina Croacia en la Eurocopa con el gol fallado de Simón.
Ayer decía, escribí un artículo que a mí me encantó, Edu Castelao en El Mundo, y hablaba de las diferencias entre ser mayor de edad y menor de edad en la absoluta. Claro que no es una cosa demasiado habitual. Y, por ejemplo, si Luis de la Fuente le quiere dar una instrucción individual a él, a Pau Cubarsí o a Lamine Yamal, tiene que haber siempre, sin excepción, otro adulto. No puede ser que Luis de la Fuente hable...
Sí.
Claro, y por supuesto, el certificado de penales y estar absolutamente libre de cualquier tipo de delito sexual, que parecen tonterías,
pero son
niños.
Sí.
Que
¿no?
son niños.
Pero, por
ejemplo, y no se le puede tratar como a Usain Bolt. No puede ser.
Pero es que cuando se habla de limitar todo esto, a mí lo que me parece ridículo es limitarlo ya en la élite. Ya cuando Lamine Yamal es titular en el Barça y va con la selección.
Pero es que no ha habido camino, Nahuel.
A lo que voy, López, es que
ellos han nacido en la élite.
Claro, es que ese es el tema. Es que Lamine Yamal con 10 años tiene representante y las marcas se pelean por él. Entonces, yo creo que el freno, si algún día hay que poner un freno...
Pero no deja de tener 16 años.
Hay que ponerlo
mucho
antes.
Y los niños y las niñas a los 16 años dicen y hacen y piensan muchas gilipolleces. Muchas. Y lo raro es que también no digan ni lo piensen ni lo hagan. No, eso es lo raro, lo extraordinario.
Mira, aquí hemos tenido en España el caso de Ricky Rubio y también de Boyan, que son de mi mismo año de 1990 y son talentos súper jóvenes. Cada uno lo ha gestionado como ha podido, pero al final yo sí que entiendo que son profesionales ya, porque son profesionales, pero al final... Creo que el uso de las palabras, de la opinión pública, de ciertas cuestiones...
Hay que tratarles diferente.
Hay que
protegerlos.
Con cierto colchoncito, porque al final, Alberto, Lamine ya puede ser decisivo en esta Eurocopa, pero la realidad es que cuando, vamos a ponerle comillas, nos tiene que hacer ganar la Eurocopa, pues igual es dentro de dos ediciones, no, ni siquiera la siguiente, sino dentro de dos.
Claro, yo creo que una cosa es que él no puede eludir la responsabilidad que tiene como un integrante más de los 23, es decir, tiene que dar su máximo, tiene que llevar la camiseta de España con el máximo respeto, etc., etc., dentro y fuera del campo, que otra cosa es sobrecargarle de presión a un chico que tiene 16 años y apuntarle a él como el que nos tiene que llevar hacia adelante o el que no nos ha hecho progresar. Yo creo que ahí hay que tener esa vara un poco de medir y obviamente es que es un talento, pues como tú decías, como Ricky, como Boyan lo fue, pero que hay que tener cuidado. Es decir, que todos esos jugadores han vivido cosas muy rápidas, están acostumbrados a vivir y a digerir todo eso porque desde chiquititos lo han asumido con una naturalidad tremenda, pero esto cuando llegas al fútbol profesional no hay freno, no hay parada y todo... es un tumulto que cuando eres muy bueno todo el mundo te esté dando la palma en la espalda y cuando no, pues oye, tienes una crítica bastante grande encima de ti. Yo creo que hay que darle responsabilidad, sí, porque ya desde pequeñitos hay que darle seriedad, responsabilidad, ciertos deberes, pero no sobrecargarles de una presión que es ahí tenemos que apuntar un poco a grandes jugadores y ya con una trayectoria importante que hay en la selección y que son capitanes o ya pesos pesados.
Sí, es que al final, Miguel, esa presión de la que habla Alberto, presión excesiva, es que nace de los mismos de siempre, la gente que ve el fútbol como un descargo para las frustraciones. Esa presión mal entendida es oye, que si Lamine Yamal falla un penalti o una tanda de penaltis, voy a meterme en su Instagram y lo voy a insultar. Por desgracia es
no, pero
muy habitual.
Hombre, la presión es decepcionar a todo un país. O sea, me refiero a la presión.
Claro,
es el que ayer falló uno de los penaltis y ha dejado su selección fuera.
Claro, pero yo creo que la gestión que va a hacer cualquier persona normal, que creo honestamente que somos amplia mayoría, va a ser una gestión correcta, poniendo más o menos hype, siendo más o menos optimistas, pero una gestión correcta. Luego, los bobos de siempre, les da igual tener delante a un chaval de 16 o de 30, porque son bobos. Al final, ellos no necesitan razones y seguro que lo gestionan mal, así que yo con ellos no perdería demasiado el tiempo. Luego os pregunto por el tema de Álvaro Morata, pero antes de hacer la pausa en este debate de la pizarra de Quintana, tengo dos temitas que... no están relacionados, porque a mí, más allá de Lamine Yamal, de Dani Olmo, de Nico, me gustó muchísimo Robin Lenormand, muchísimo. Creo que ha sido su mejor partido con la selección española y me parece una gran noticia porque al final ya sabemos que nuestra pareja de centrales, Lázaro, va a ser franco-española, ¿no? Que va a ser Aymeric Laporte, Robin Lenormand. Podíamos tener esta duda con el tema de Cubarsí y tal. Bueno, yo creo que ya salimos de toda duda, la pareja es Robin Aymeric.
Sí, yo creo que salvo que lo de Laporte sea una cuestión de un cambio radical, pues tiene toda la pinta. O que lo de Cubarsí sea llegar y comerse el mundo en el nivel XXL, que eso estará por ver en el tramo final de temporada que le queda al Barça, ¿no? Pero sí, tiene sentido. Yo creo que España necesita asentar ya proyectos. O sea, ya cuando uno llega a una Eurocopa, como es el caso, un gran evento en definitiva, sobre todo yo para mí si hay una posición que hay que tener definida, clara y sobre todo yo creo que invertirle algo de tiempo es en los centrales y yo creo que es interesante que ganen confianza. Van a ser ellos, todo apunta ya desde hace tiempo a que lo van a ser. Bueno, pues yo creo que Luis de la Fuente nos ha ido demostrando que sí, que su confianza está en ellos. Pues bueno, toca morir con ellos y no me parece una mala decisión, ¿eh? Si tengo que dar mi opinión al respecto, a mí me parece que con lo que hay me parece lógico, entiendo la irrupción de Cubarsí, vamos a ver exactamente si la mantiene y cómo llega junio. pero que yo creo es que viendo las pruebas que además se han hecho, que no han salido bien, creo que no hay mucha más alternativa.
Es que quería comentar esto ligado a lo otro que os iba a comentar para abrir el debate y que me deis vuestra opinión. Gustándome mucho Robin Lenormand, y esto no es una cuestión sobre centrales, pero creo que Brasil nos hizo mucho con poquito. O sea, Brasil en un partido... Tampoco nada del otro mundo, ni siquiera Brasil, muy terrenal.
Es que Brasil, tuvo dos regalos muy notables.
Es que puede ser una Brasil terrenal, pero teniendo a un buen Vinicius, a un buen Rodrigo, te pueden hacer un hijo. Pero es que tampoco fue el caso y nos marcaron tres chiflos.
De hecho, esto sea un debate de Apisaga, ¿no? En Río de Janeiro, pero Vinicius y Rodrigo les está costando muchísimo con Brasil y son parte de los problemas que tiene que gestionar Brasil ahora sin Neymar.
Y al final nos marcan tres goles. Entonces, siendo Robin Lenormand uno de los mejores de la sección.
A mí Lenormand no le pondría, de verdad, en el mismo escalón de favoritismo para ser titular en la Eurocopa que Laporte. Creo que, o sea, a mí me sigue generando muchas dudas un tipo que lleva un montón de meses jugando en la Liga Saudí para una competición gorda. Uf, a mí
yo
me
no estoy de acuerdo.
Dudas, de verdad. A mí me genera muchas dudas.
¿Tú ves algún central mejor que Laporte en España, López?
Bueno, pues hay un niño que no está mal ahora.
Bueno, pero es que el seleccionador lo ha puesto 5 minutos.
Hay un niño que no está mal, sí, bueno. No, lo ha puesto 5 minutos en la primera convocatoria.
Yo lo que creo es que...
Estamos hablando del niño.
Íntimo. Ya, es verdad. Sí,
claro. Hace un poco
¿Se va a despertar para ocuparse o que está echando la siesta?
Yo creo que lo que dice López es un melón por abrir. No sabemos todavía lo que es Arabia. Yo creo que sobre todo pensando en una gran competición como la que viene.
Ayer hicimos un
mejorarle,
análisis.
Mejorarle yo seguro no sé. Que no la ha mejorado.
Lázaro, ayer hicimos un análisis.
Pero yo tengo la duda de todos los
jugadores.
De la gestión general.
Sí, ayer hicimos un análisis. Todos los jugadores, salvo dos casos concretos, están siendo igual de importantes que antes de irse a Arabia. Todos. Brozovic, Mane, Bonu, Cristiano, todos.
Era mi duda, de cómo lo iban a gestionar el resto también. Porque solo miramos a Laporte, pero es que hay mucho futbolista que se ha ido. Vamos a ver qué pasa en el resto de selecciones y si lo mantienen como nosotros. ¿Será que los seleccionados lo ven bien también? No lo sé, digo yo.
También es verdad que del análisis que hacíamos ayer de los jugadores que están en Arabia y siguen siendo importantes, extraímos la conclusión de siguen siendo importantes porque en su selección son los cracks. O porque tampoco hay mucho más donde tirar. No. Y con el caso de Emerick Laporte, de momento, tampoco hay mucho más donde tirar.
Y ojo con la posición también.
Son buenos jugadores.
Ojo con la posición.
Claro, pero ayer tenía una oportunidad, o en este parón, tenía una oportunidad perfecta Luis de la Fuente para probar a Vivian, probar a Pau Cubarsí y decir, oye, me ha salido bien lo de Lamine Yamal, a Luis Enrique le salió bien lo de Gavi, lo de Pedri también. Oye, es verdad que había otros casos que no han salido bien, pero bueno, que yo creo que el zumo compensa exprimir la fruta, vamos a probar a Pau Cubarsí. No lo hizo. Entonces ahí ya, que luego nos parecerá mejor o peor, pero más o menos ya intuimos los planes de Luis de la Fuente.
Sí. Claro, yo lo de los cambios de Luis de la Fuente ayer no lo entendí mucho.
Yo tampoco, yo tampoco. Muy tarde.
No lo entendí. Muy tarde. Sí. Y alguno irrespetuoso. Lo de Jesús Navas, en un amistoso, bueno. Sacar en el descuento. Creo que esas cosas...
Yo creo que a Jesús Navas se lo ha llevado Navas estando algo tocado y que fue un regalo. Yo creo que Navas va a ir antes que Porro. Entonces yo creo que está hablado.
Por una de esas internacionalidades en el tiempo de descuento, Ramos hubiera matado. Pues,
bueno, dejemos
sácale en el 80, no
dejemos
en el 92.
Ese melón en Villaconejos. A la vuelta abrimos el de Álvaro Morata, el 9, y todo lo que sucedió ayer.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta 65.
apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer? Relájate, tu Zen, tu Centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tu Zen, tu Centeo. ¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Ya lo diré cuando me muera.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Buenas tardes, pizarritas. Arrachaldeón.
León,
el
amigo.
Resumen del partido de ayer es que con muy poco Brasil hace 3 goles y que España tiene errores que en una fase final de la Eurocopa pues los vas a pagar muy muy caros y eso no es muy, muy optimista para lo que pueda ser una Eurocopa con los equipos que hay. Y añado, el tapado para la Eurocopa, Ollán Sancet.
Hola Miguel, Adrián, Nahuel, amigos de la pizarra de Quintana, aquí volví, yendo al pueblo.
Hombre, grande.
Os voy a preguntar, ¿creéis que cuando, si Pedri vuelve para la Eurocopa, el mediocampo, Rodri, Dani Olmo y Pedri, es compatible? ¿O tiene que entrar sí o sí Fabián para dar aguante ese centro del campo? Venga amigos, buena tarde.
Buenas tardes, hola, hola. Pizarreros. Lo de Lamine es una brutalidad. Pero sí que es verdad que tanto el Barça como la selección tiene que cuidarlo porque tiene 16 añitos. Pero me parece una salvajada lo de Lamine.
Hola, buenas tardes, pues, pizarritas. Hombre, pues hablando de agitadores, si sale Lamine y Nico de titular, yo creo que sí que hay otro agitador por ahí que es un cañón como es Barrenechea. No sí. Estoy de acuerdo. Adiós.
Sí, pero igual para llevar a Barrenechea hay que dejarse fuera a Mikel Oyarzabal y eso no creo que nadie lo compre. Lo de Pedri, sondeo rápido. Si Pedri vuelve a un mes y medio de acabar la temporada y anda, porque no creo que pueda recuperar su mejor nivel, entonces nos voy a dibujar ese escenario. Anda y bueno, juega como venía.
Esta pregunta, cuando lo hemos hecho alguna vez, nos han dicho, oye, es que Iniesta en 2010 le pasó parecido.
No comparemos a Andrés Iniesta con Pedri. O sea,
bueno,
con todo cariño, no, hombre, claro. Que Andrés Iniesta en 2010...
No comparas al jugador, pero comparas la importancia del futbolista dentro del equipo.
No, pero
yo creo que Pedri hoy podría ser más importante en esta España que Iniesta en aquella, claro. Por mucho que al final el
bueno,
gol
pero Lázaro,
lo hiciera
pero Lázaro,
Iniesta.
Es que Iniesta no llevaba 2 o 3 años... sin tener continuidad. Iniesta había tenido un problema físico bueno, después de haber hecho un año 2009.
Pedri no está sentando a David Silva. Al final, vale. Claro, las que entran por las que salen.
Sí, bueno, pues tú te lo llevarías entonces, Nahuel.
Sí, yo a Pedri me lo llevo.
Vale, Lázaro.
Pues tengo muchas dudas, pero como no tengo tan claro que el sustituto me va a convencer, yo me lo llevaría.
Vale, Alberto Bueno.
Me lo llevaría.
¿López?
Sin duda, pa'lante.
Joder. ¿Adri?
Sí, yo también.
Yo soy un poco más escéptico, ¿eh? Bueno, por no decir que no me lo llevaría, pero bueno. No,
pues dilo, hombre.
No, claro. es que me parece... O sea, quiero
como
decir,
si fuese tu programa.
Quiero
joder.
Decir, no.
Da la opinión.
Argumenta.
Claro, hombre.
No, pero, joder. Porque es que
tu opinión. Pon la pelota en el campo.
Vale, venga, vale, voy a poner la pelota en el campo.
Nos callamos y haces una editorial ahora mismo, si quieres.
Bueno, lo tendría que preparar. Pero a mí es que Pedri evidentemente me encanta. Jugador que me parece fascinante. Pero es que creo que Pedri lleva un tiempo sin rendir al nivel de estar en la selección. Y como encima no va a tener continuidad por la lesión, es un jugador que seguramente a nivel de confianza tiene que estar tocadísimo. Ya le vimos cómo salió la otra vez. Y además, quiero pensar en su futuro. Claro, esto sin hablar con él es difícil saber qué es mejor, ir o no ir. Pero yo no haré.
El fútbol muchas veces, Miguel, son actos de fe.
Ya,
claro, certeza te da Pedri para que rinda la Eurocopa. No,
sí, pero es una convocatoria de 23, no de 26. Si Pedri está como venía estando... Pedri está peor que Sancet, que Baena o sí, que Fabián.
Sin duda.
Pero el jugador número 23, claro, nos hemos acostumbrado a jugar número 23 en un torneo corto.
Pues no, mira, hemos hablado de Ansu Fati y Luis Enrique le llevó de jugador casi 24.
¿Y se arrepiente López?
¿Perdona?
¿Se arrepiente?
Pues sí, claro, se arrepiente.
Bueno,
sí, sí.
Hablemos de Álvaro Morata. Creo, porque os conozco, que lo de pitar a un jugador tuyo, Por las razones que sea, es que me da igual si es por el equipo, si es por rendimiento, tal. Porque además, creo que llevar esto a un tema de clubes y de colores vuelve a ser un coñazo, porque es que además a Morata se le ha pitado en el Metropolitano, en la Cartuja, en partidos amistosos, en partidos oficiales. Es la figura de Morata que, como a mucha gente no le convence, le atacan. Pero a mí me parece tan poco productivo y tan poco lógico. Es que no, ayer cuando lo empecé a escuchar, digo, joder, me decepcionó la verdad, ¿eh?
Mira, hay una cosa que es difícil de explicar. Yo si viene un marciano, yo no soy capaz de explicar lo que pasó ayer en el Bernabéu. Para uno del Atleti sería muy fácil echar la culpa al Madrid. El Bernabéu, madridista, no sé qué, pita Morata. Pero luego, ¿qué sentido tiene que se aplauda a Lamín? No tiene ningún sentido.
Si además, López, entonces, es que la gente que va ayer al Santiago Bernabéu, para empezar, seguramente haya más madridistas que atléticos, porque en Madrid hay más madridistas que atléticos, pero hay público diverso de todo tipo y cada uno con su condición. Y es que lo hemos visto
Morata,
en el Metropolitano.
Ayer Morata no hizo su mejor partido con la selección. Pero para mí Morata siempre, y sobre todo la selección, cuando juega mal más que en el Atleti, suma más que resta. Porque ayer, por ejemplo, ayer una jugada en el partido que terminó defendiendo en el área de Unai Simón cortando un balón en el área de Unai Simón. O sea, que no le salen las cosas, es evidente. Que no tiene la racha buena, que tiene ahora mismo el punto de mira, de mira desviado, es evidente.
Todo.
La implicación es
evidente. Creo que es un capitán, es verdad, que poco vistoso.
Es el hermano mayor, es el papá,
justo.
Es el capitán.
Total.
Es un tipo absolutamente imprescindible ahora en la selección. Imprescindible. Y solo lo único que hay que hacer es hablar con sus compañeros. Ahora es lo que dicen de Morata.
Yo creo que el debate de Morata siempre es parecido, es decir, que tiene rachas,
es cíclico,
momentos,
¿no? Sí.
Exactamente, estaba viendo ahora justo los últimos 14 partidos, ha hecho un gol, en cambio los 5 anteriores ha hecho 5 goles, es que ese es Morata, pero es verdad que es un jugador que normalmente no se esconde, puede estar más fallón o menos fallón, pero el jugador lo da todo, se desfonda, ofrece apoyos, desmarque de ruptura, trabaja y creo que con sus compañeros y más ayer, por todo lo que pasó con el tema de Rodri, creo que ejerce de capitán y es muy vinculante para sus compañeros. Yo, personalmente, no entiendo esos pitos. Me encantó ver cómo el Bernabéu aplaudió a Lamine. Me encantó porque entiendo que aplaudan también a Vinicius, a Rodrigo, aunque sean de una selección rival en ese día, pero que es el Bernabéu y entiendo que tienen cierto apego, cariño hacia sus jugadores o ídolos o llamándolo en plan club, pero no entiendo que a Morata tengamos esa fijación negativa hacia él.
Dejadme dar un dato, porque ya no nos llevemos al presente más inmediato. Morata ha jugado 10 partidos de Eurocopa, ha marcado 6 goles. Joder, 6 goles en 10 partidos, no todos ha sido titular. Son buenos registros. En el Mundial ha jugado 4 partidos, ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia. ¿Qué decir? ¿Que Morata es el mejor delantero del mundo? No. ¿Morata está al nivel de la selección? Sí. ¿Tenemos alguna certeza de que algún jugador mejoraría a Morata? Yo certeza no tengo. ¿Que me gustaría ver a Mikel Oyarzabal? ¿Que podemos abrir el debate? Por supuesto.
Pero lo de pitar a Morata me parece que es el blanco fácil. Siempre hay un jugador de estos en cada equipo, ¿no? Siempre hay un blanco fácil. O en cada clase del colegio, en cada grupo. Siempre el blanco fácil. Y creo que es Álvaro Morata, pero me parece de verdad tremendamente injusto. Y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, improductivo, porque yo asumo que todos los que estaban ayer quieren que a España le vaya bien. Y celebrarían un gol de Morata como si fuese el de Andrés Iniesta. Por tanto,
ponerle el lado positivo, pero yo veo a Morata en un nivel de madurez, Javi.
Para gestionarlo mejor.
Para gestionarlo mejor, efectivamente. Para que, oye, esto es improductivo. Igual que con Piqué en su día tenía la sensación de, oye, a este tío se le va a rebalar todo.
Incluso le mola.
Sí, incluso le mola un poco. Con Morata yo creo que en algún momento podía haber alguna duda, pero yo sí que he visto cierta madurez y creo que esa capitanía le ha sentado bien.
Estoy de acuerdo.
Y me cuesta entender sobre todo que yo, por cierto, sí que quiero decir una cosa de antemano. Igual que no creo que haga falta que la masa justifique porque aplaude, oye, si pita, me fío, dentro de lo que es el respeto, no sé si es un insulto, yo creo que pitar es la oposición a aplaudir, digamos, tampoco creo que sea una cuestión tan grave. Lo que sí que entiendo es este debate. O sea,
pero se puede pitar porque al que pita, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, a mí me parece
sí,
que
sí, pues podemos por decir que no nos gustan derecho, los pitos. Pero, claro, que no compartimos esa opinión. Sí, pero que tampoco creo que haya que dramatizar con el gesto en sí. Ahora, el debate es lógico. El debate es de por qué en España pitamos a nuestro delantero. Yo tampoco lo entiendo. O sea, el final de la película no tiene sentido, porque al final es el tuyo y lo queramos. Pero
es un debate absurdo, más, Javi.
Claro, otro dato más que meter en el debate es, si hoy tuviéramos un 9 clarísimo, que dijésemos, joder, es que cómo juega Morata y no juega este, es que claro, es que el entrenador no lo ve, es que cómo no lo pone, es que cómo... Pero no es el caso, es que no es el caso. Es que además yo creo que si hiciéramos una encuesta en la calle, pues yo creo que seguramente por mayoría a lo mejor ganaría Morata. No, a lo mejor no con mucha distancia, pero ganaría.
Al margen de los pitos, lo que está claro es que Morata está en un mal momento. Sí, y ayer hace un muy mal partido.
De hecho,
y esto me parece preocupante, pensando en la Eurocopa.
Hemos abierto un debate, lo cerramos, el tema de la reacción, pero a mí desde el principio es que no me estaba gustando Morata y creo que se puede abrir por un tema de estado de inspiración. Porque lo ha dicho Alberto, si es que conocemos a Morata, sabemos cuándo está y cuándo no está.
Pero ¿sabes lo que le pasa a Miguel? A mí me pasa con Morata, y hay jugadores que son un poco de su estilo, que es que cuando pierden la confianza hay un salto demasiado grande.
Sí,
Morata creo, y Morata creo que es ese tipo de futbolista, que la confianza es demasiado importante.
Vale, ok, pero hemos dicho que no es el mejor delantero del mundo, y es evidente. Dime dos delanteros centros nueves españoles que sean mejores
que Morata. No, pero López, déjame, ¿me dejas repreguntarte? ¿Ah? Preguntarte si Morata sigue en esta dinámica, que quedando meses, que es que igual que se ha apagado, se puede volver a encender. Pero si sigue en esta misma dinámica y Mikel Oyarzabal sigue en su dinámica en la Real Sociedad o Gerard Moreno en el Villarreal, ¿no te parece probable que en la jornada número 2 de la fase de grupos Luis de la Fuente cambie?
No, probable no. Es que es lo que tiene que hacer.
Ah, pues no, entonces pues ese claro. Es el tema.
Es evidente.
Pero para que yo creo que está, yo creo que no
es Morata, claro que sea lo que
si
tiene
Morata
que hacer.
Lleva 5 meses sin meter un gol al Arcoiris, no está jugando bien. Pero escúchame, no Oyarzabal, pero es que no sé por qué no se abre el melón de Joselu. Es que Joselu puede ser el 9 titular de España.
Pero yo creo que
no.
A Joselu se le ve más como ese delantero en minuto 60. ¿No? Es mi sensación.
No, pero es que a lo mejor ese puede ser Oyarzabal
pues
también.
Si el titular no está a la altura, a lo mejor hay que empezar a probarle. Pero bueno, no es un debate para ahora.
Yo siento que realmente no hay nadie, igual que tenemos el quién es el pivote de España. Oye, pues Rodri, no hay ningún debate en cuanto a eso. Incluso la portería, más allá del fallo de ayer, sí. O algún central, lateral derecho. Yo creo que hay algunas posiciones que están muy marcadas y que todo el mundo reconocemos quién es el titular en España. Más allá de que obviamente luego el seleccionador decidirá. Pero en la posición de delantero, todos confiamos en los que van, en las opciones, pero ninguno tiene la confianza plena en que tiene que ser el jugador clave en el partido que vamos a enfrentarnos, y entonces yo creo que a partir de ahí, pues dependiendo de el rival, podemos elegir entre las diferentes variantes.
Pero es igual, eso es lo que le hace falta a Morata, el sentido de ¿cómo ha gestionado Simeone y Luis Enrique a Morata? Cuando en la Eurocopa se le pitaba, oye, Morata va a jugar por decreto, no os preocupéis que va a jugar siempre,
y funcionó bien.
Y funcionó bien, y el Cholo Simeone el otro día cuando le preguntaban, oye, lo de Morata, ¿qué? No os preocupéis que mañana va a marcar.
Marcó.
Es que está demostrado que es la manera de llevar a Morata.
Pero el próximo partido del Atleti gordo,
Dortmund.
En Champions, en Dortmund, vosotros sois Simeone,
Morata.
Hoy mismo, ¿quién es titular?
Morata,
¿Memphis
Morata,
o Morata?
Morata.
No, Morata. Una vez
pues
tú dices, oye, Morata, es el 9 titular,
pues
tú tienes que darle esa clase de
confianza
ciega, yo creo.
Y si mañana arranca la Eurocopa, también Morata, López.
Y esto no es, porque creo que puede ser compatible. A mí Memphis me parece mejor futbolista que Morata, igual que a mí Gerard Moreno me parece mejor futbolista que Morata. Pero para el contexto de selección que tú estás demandando, porque
pero
claro,
Miguel,
a mí Gerard
Moreno
me encanta,
Memphis
pero
es mejor que Morata, por
claro,
supuesto.
Claro,
sí.
pero por ejemplo, Gerard Moreno me encanta. Ayer lo pedía mucha gente, pero esto me parece lo típico de valorar al que no juega Y
no está, en el año. Es que, yo creo, Miguel, creo que claro, Gerard no está en el año.
Pero Lázaro, si es que Gerard Moreno, cuando ha estado en el año y ha jugado con la selección, no le hemos visto con la selección, porque es un contexto diferente en las lesiones. El juego no pasa por ti, claro.
Y aparte Gerard es un jugador que necesita, yo siento que le pasa como a Oyarzabal, necesitan de otro jugador al lado suyo para retroalimentarse. En cambio, el caso de José Luis de Morata son más nueves.
Nueves, es verdad.
Autónomos.
Sí, sí. Igual el mejor Gerard Moreno llegaría con Morata al lado. Con otro delantero al lado que le permita a Gerard Moreno moverse entre líneas y jugar.
A ver, mira, yo os digo una cosa. Para un 9, me da igual del nivel. Para un 9, un delantero rematador, es que debe ser una cosa tan, tan, tan estimulante, que diría Rulo, jugar con Lamine a una banda y Zico a la otra. Sí. O sea, es que te tiene que poner tan caliente. Digo, tío, es que me vais a poner... Es que alguna me vais a poner y la voy a meter seguro.
Pero también te digo,
seguro.
Ahí se va a necesitar... Mira, no sé si te acuerdas... Porque, bueno, ahora está en el Atleti, pero lo hemos visto también con la sección, pero hubo una sociedad en el Chelsea, a Pilicueta Morata, que joder, es que se entendían.
Sí.
Yo creo que...
Y parecía tontona, pero sin flaro.
Claro, creo que la selección necesita que esa química, que por ejemplo parece que hay entre Nico y Lamine, química futbolística y química personal, también esté con el 9, porque por ejemplo yo ayer vi varios centros y no o por el centrador o por el rematador, no se encontraban. Esto que a veces se tiene o no se tiene, y es complicado porque este es el fútbol de selecciones. Sí, y el fútbol de selecciones es imperfecto, y el fútbol de selecciones no te permite esos famosos automatismos, trabajarlos 2, 3, 4 meses, 6. Y eso es lo complicado, que esta selección española más o menos ya la tenemos definida, pero se ha ido construyendo en el proceso. Sí. Inglaterra, Francia vienen de lejos. Y eso, incluso Portugal.
A mí la opción, Joselu, siendo un especialista en el remate, me parece que quizás simplificaría demasiado el juego de España. Demasiado centro lateral.
Es que, por ejemplo,
para que remate Joselu.
Estoy leyendo en el chat
de YouTube. Con Morata sabes que te da otras cosas.
En el chat de YouTube está diciendo mucha gente Guruceta, porque además ese entendimiento con Nico sí está.
Sí, sí, sí.
Guruceta, hasta el año pasado, no marcaba los goles. Claro. Que igual hay que aprovecharlo ahora. Sí, pero Vivian, que es un centralazo, para mí el mejor central español por rendimiento esta temporada, juega con la selección y le pesa un poco el contexto, porque es complicado.
A David García le pasaba lo mismo, que es el ejemplo de la temporada pasada.
Es que no es lo mismo jugar en un club que en una selección. Por eso, aunque sea impopular decirlo, es normal que jugadores que están acostumbrados a jugar Champions con Madrid, con Barça, con Atleti, podría sumar ya a la Real Sociedad, tengan más facilidad de ir que un jugador en el Celta, en el Valencia actual o en otro.
Pero es una aplicación muy, muy sencilla. Para un equipo de la parte baja de la tabla, ir a selección es una subida de nivel. Por lo tanto, los compañeros van a ser mejores y tú destacarás menos. Pero para al revés, para un Madrid, para un Barça, para un City, en la selección son jugadores de un poco de peor nivel. Entonces, a ver, es que son contextos diferentes.
Oye,
claro, es que Rodri, yo le veo jugar con España y digo, es que este tío es el mejor mediocentro del mundo. Y luego en el City... La verdad, bueno, no, pienso igual.
Sí, pienso igual, sí, pero igual. Igual no se nota tanto. Oye, última pregunta que os hago, porque al final, lo decimos siempre, las valoraciones dependen de las expectativas. A nivel colectivo, y vamos acabando, Pelos, me puedes tirar ya la musiquita de Muse. ¿Qué le pides Pablo López? Y me puedes decir una ronda concreta o algo más abstracto, ¿qué le pides a la selección en la Eurocopa?
¡Oh! Pues mira, yo soy ambicioso, le pido semifinales.
Me gusta. Esperemos que te quedes corto. Gracias, López.
Ojalá. Un abrazo para todos, chicos.
Javi Lázaro.
Buena Semana Santa.
Buena Semana Santa,
querido. ¿Lo que le pido o lo que le exijo? Pero lo mismo.
Lo que tú quieras.
Venga, rápido, las dos.
Lo que tú quieras.
Le exijo cuartos, le pido final.
Venga.
Ah, vale. Hombre, pero ya para eso, que pídele que gane, coño.
No, pero que creo que está al alcance, sinceramente.
Pues ojalá. Gracias, Javi.
Abracitos, chicos, hasta ahora.
Alberto, bueno, ¿qué le pides o le exiges o le necesitas?
O lo que tú quieras.
Yo le pediría que nos ilusione a partir de cuartos, sabiendo que a partir de ahí, con la mentalidad un poco del Cholo de partido a partido y dando confianza a lo que realmente nos está ilusionando.
Yo firmo esto de Alberto Bueno, lo firmo totalmente. Gracias, Alberto.
Hasta luego, muchas gracias, amigos.
De hecho, ahora vamos a ordenar a las 24 selecciones de la Eurocopa. Uf. Por favoritas, candidatas, outsiders, tal, Pascual.
Difícil, ¿eh?
A ver dónde colocamos a España, dónde colocamos a Inglaterra.
Sí, a ver dónde está Eslovaquia, ¿no? Albania, Dinamarca, Polonia, ¿no? Vale. Georgia, debuta Georgia, ¿eh?
¿Algo más?
No, bueno, van a ver como estas, pues unas cuantas.
Seguro
más.
Que no está Uruguay.
¡Oh! Golpe duro. No se ha clasificado Uruguay para la Eurocopa. Si no lo sabías, pizarrita,
datos.
No estará.
Pacto.
Como no ha estado en ninguna edición.
Uf.